Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Ambientándonos en la meditación. Fíjate, yo nunca me he adentrado en ese proceloso sendero de la meditación y cada vez tengo más curiosidad.
Sí, porque además es algo, claro, dices...
Me llama mucho la atención.
¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace? Porque, a ver, hay que seguir ciertas nociones. No vale con pararte quieto en cualquier momento
estudio. Hay mucho cliché también en torno a la meditación.
Es posible. Pero es verdad que hay que buscar o ver cómo a lo largo de nuestro día a día, en algún momento, podemos favorecer ese estadio mental en el que podemos pararnos y observar un poquito con cierta perspectiva lo que está aconteciendo en nuestra vida, ¿no?
Oye, ¿y meditar a través de la contemplación del arte?
Bueno, es una gran fuente de inspiración.
¿Qué te parece el método?
Pues muy interesante y además yo creo que incluso efectivo. Evidentemente hay obras de arte y obras de arte, hay otras que son quizás que facilitan más esa meditación que otras, ¿no? Hay que buscarlas.
Pues vamos a desentrañarlo con un experto en la materia. Fíjense, tiene un currículum francamente impresionante. Es máster cum laude en mercado del arte por el Instituto Sotheby's de Nueva York, donde se graduó tras la concesión de una beca de la Caixa. Es licenciado en Bellas Artes con la especialidad de pintura por la Complutense de Madrid. Bueno, ha hecho un montón de cosas y entre otras, la última es publicar un libro súper interesante, que es, bueno, el juego de palabras está claro, ¿no? Meditarte. Ignacio Mateos, bienvenido, muy buenas.
Hola.
Egunon, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Ignacio, encantadísimos de saludarte y de que nos expliques o desentrañes cómo es ese método de meditación. Bueno, lo primero, vamos por partes, porque yo lo decía antes, yo nunca, tengo cada vez más curiosidad, mi curiosidad con la meditación va increciendo, pero reconozco que nunca lo he hecho. La meditación, ¿qué es? Porque hay mucho estereotipo alrededor de ella, ¿y para qué nos sirve? Vamos a empezar por esa base.
Claro. Efectivamente, o sea, para mí, fíjate, una primera distinción que podríamos hacer es que una cosa es practicar la meditación de una manera más reglada, más ritual, ¿no? Y otra cosa es meditar, que al final es reflexionar sobre una verdad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y concentrándonos en un motivo que nos haga sentir bien, ¿no? Y conectar con nuestra esencia. Entonces sí que es verdad que yo lo que propongo es, como somos una sociedad muy visual, que estamos todo el día en las pantallas de los teléfonos móviles, incluso viendo series de televisión, que cada uno conecte con las imágenes que mejor le hagan sentir, ¿no? Yo defiendo el arte, que es lo que yo conozco y lo que también trato de trasladar en el libro, pero desde luego que de alguna manera todos meditamos. Incluso esa persona que llega a casa cansada después de un día de trabajo y se pone una serie de televisión, ese momento que tiene para desconectar de sus obligaciones profesionales y personales y familiares, eso, no me malinterpretéis, pero puede ser entendido como una meditación porque esa especie de echar el ancla y de calmarnos existe en ese proceso, ¿no? De mirar lo estético.
Vale, y ahora yendo precisamente eso, un pasito más, subiendo un peldaño más, ese método MCA, meditación a través de la contemplación del arte, ¿esto qué es?
Bueno, este es un proyecto pues muy ambicioso que en el fondo yo he estado desarrollando toda la vida porque mis grandes pasiones son el arte y la meditación. Y hace 10 años, precisamente cuando estaba en Nueva York, fue cuando empecé a desarrollar y finalmente a lanzar una organización llamada ARPAD, desde la cual estoy divulgando estas metodologías de meditación contemplativa. Y a partir de allí, porque al final hay un momento en el que, pues contemplando un paisaje impresionista de Monet en un museo, pues digo, es que estas sensaciones que siento contemplando este paisaje de Monet son las mismas que siento cuando medito, ¿no? Y a partir de ahí el proyecto va avanzando, ¿no?
Claro, porque entiendo que hay obras y obras. No es lo mismo un paisaje impresionista de Monet
que
Cronos devorando a sus hijos de Goya. O ahí también se puede meditar.
Bueno, desde luego. Pues fíjate, yo además como aragonés, aunque también tengo familia también en el País Vasco, ¿eh? Pero Goya precisamente, que ya que lo mencionas, evidentemente las pinturas negras igual tienen una... Al final el arte es el legado, ¿no? Es ese gran legado que todos tenemos y que reflexiona sobre los momentos históricos, las grandes incertidumbres del ser humano, pero evidentemente las pinturas negras sí pueden resultar turbias, ¿no? En cambio yo me iría pues a una lechera de Burdeos o, como bien has dicho, pues a un paisaje de Monet, yo propongo también que entremos un poco en el terreno de la abstracción, ¿no? Incluso desde la estética oriental, que es muy interesante porque también ellos tienen un acercamiento más contemplativo, por así decirlo, ¿no? Pero habrá gente que prefiera una obra abstracta y otra persona igual una iconografía religiosa, ¿no? Que se ha utilizado a lo largo de toda la historia del arte para contemplar y reflexionar.
Pero este método, más o menos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? Porque esto no se puede hacer de cualquier manera. Hala, me pongo a mirar un poquito de arte y medito. No, esto no será tan sencillo.
Es un proceso de práctica y luego también de integración en nuestra propia vida, ¿no? Las personas que meditan saben que al final todas las enseñanzas que se obtienen practicando la meditación, pues al final también las tienes que aplicar en tu terreno diario, ¿no? El ser capaz de ese, como os comentaba, ¿no? De parar o de echar el ancla. Yo sugiero 7 pasos en el libro que en realidad lo que hacen es reunir los puntos principales o la secuencia más lógica que recogen de una manera o de otra todas las grandes escuelas de meditación. Y esto va desde el budismo zen hasta la dimensión contemplativa de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Entonces hay unos patrones en común que yo he tratado de acercar al lector actual del año 2025 para que, bueno, pues para que pueda ir siguiendo esos pasos que no son rígidos, ¿eh? Esto al final el libro es un compendio de herramientas, de imágenes, es un libro a todo color, precioso por cierto, y la verdad es que cada persona tiene que encontrar con qué imágenes o cuál es ese proceso que le va a hacer sentir mejor y que le puede calmar, ¿no?, en cualquier momento.
Y es que además, Ignacio, el libro precisamente empieza con unas instrucciones, digamos, sobre, bueno, cómo leerlo y cómo revisitarlo, porque aquí, evidentemente, quizás en algún momento nos interese recuperar alguna de las enseñanzas, no todas, o quizás en otro orden distinto al que están planteadas, no lo sé.
Claro. Por un lado, yo sí que propongo un viaje, ¿no? Un viaje a través de esos 7 bloques. Cada uno de los bloques une una obra de arte con un concepto que considero importante para la meditación contemplativa y lo une de una manera metafóricamente con arquetipos, agua, fuego, tierra, ¿no? Casi como si fuera un videojuego. Yo uso mucho la palabra gamificación porque realmente este libro, especialmente en los 3-4 últimos años, ha hecho una labor de depuración y de acercamiento de manera que cualquier persona pueda acercarse a él independientemente de que sepa mucho de arte o de meditación.
¿Tú crees, además, Ignacio, es que me parece súper interesante esto, en el poder sanador del arte?
Sí, desde luego. Yo defiendo mucho y es un proyecto en el que creo mucho. Llevo toda la vida con él, especialmente estos 10 años, y voy a seguir defendiéndolo porque creo mucho que hay muchas malinterpretaciones también en el ámbito de la meditación, ¿no? Todo el mundo piensa que meditar es estar una hora sentado contra la pared con la mente en blanco, ¿no? Como hacen en la escuela Soto, por ejemplo. Pero las prácticas, cada uno tenemos que encontrar una práctica que se adecue a nuestro momento vital y no hace falta irnos a un monasterio por ahí perdidos, sino que igual con que intentemos 5 o 10 minutos todas las mañanas pararnos, incluso practicar este tipo de meditación que propongo con obras de arte, pues desde luego que nos puede hacer bien. Pero luego es que también se puede hacer desde la ventana del autobús o del coche, ahora que es verano frente a una playa, al final cada uno que se lo lleve al terreno porque hay mucha sugerencia detrás del libro.
¿Y cómo es aplicar, grosso modo, esos ejercicios que citabas antes, los ejercicios espirituales de tu tocayo San Ignacio? ¿Cómo se aplica esto al método?
Bueno, hay varios puntos. Como digo, al final hay sugerencia y es un compendio y una especie de acercamiento a la actualidad, ¿no? Hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que el 6º paso que propongo, que es la contemplación en sí misma, ¿no? La contemplación, el saborear la obra ante la que te encuentras, ¿no? El pararte y ver qué ocurre, ¿no? O sea, no esa especie de querer que ocurra algo, sino, oye, yo me voy a parar y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, esto, las personas que hayan practicado los ejercicios espirituales sí que van a poder identificar varios patrones a lo largo del libro, como por ejemplo este que acabo de explicar.
La contemplación del arte, es que es verdad, y además con las prisas, lo comentabas antes, Ignacio, estamos hiperconectados, estamos hiperestimulados, las prisas del día a día y las prisas incluso cuando estamos de vacaciones o de descanso o viajando, que estás, no sé, por decir algo, en Florencia, contemplando las maravillas que hay en Florencia, y es verdad que te quieres sacar una foto, te quieres hacer un selfie, y me sacaré la foto y me haré el selfie, pero dejadme ver un rato, por favor, estas obras maravillosas de Florencia, ¿no? Dejadme, luego ya vendrá el selfie. Andamos todo el rato con esa prisa, ¿no?
Sí, bueno, hay mucho, ¿no? Al final todos, bueno, es parte parte de la cultura en la que vivimos, ¿no? De poseer las cosas o de, si voy a Florencia, pues me tengo que hacer estas tres fotos, ¿no? Con estas arquitecturas y con esta obra de arte. Y claro, al final, si tú, por ejemplo, te vas al Louvre, pues te querrás sacar tu foto con tu Mona Lisa. Pero igual hay un rincón con una obra maravillosa de Rubens, por ponerte un ejemplo, que no la está viendo nadie.
Eso nos ha pasado a todos. Eso nos ha pasado a todos en el Louvre cuando hemos ido a ver la Mona Lisa, que de repente giras la cabeza y dices, ¿y esto? Aquí no hay nadie mirando este cuadro.
Y yo también, ¿eh? Yo también he peleado por acercarme a la Mona Lisa o el Jardín de las Delicias, ¿no? Que hay en Madrid, esa obra tan maravillosa que todo el mundo quiere contemplar, pero que está tan rodeada de gente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, que hay, como digo, grados, ¿no? Y puedes ver una obra blockbuster súper famosa, pero también te puedes ir a un rinconcito o te puedes ir a un museo. Pues fíjate, el otro día estuve yo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es una delicia auténtica, sí, y sí. No está para nada muy lleno de gente. O sea, sí que tiene una buena frecuencia, ¿eh? Es un museo maravilloso.
Sí, sí.
Pero ahí no, eso no va a ser como irte a Florencia, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces es un lujo, si lo piensas así, o el propio Guggenheim. Bueno, si es que
sí, sí,
ahí
sí.
En el País Vasco tenéis unas maravillas, de verdad que...
Oye,
pero vamos, el Museo de San Telmo, todos.
Oye, Ignacio, ya que lo mencionas, ¿qué papel crees que pueden jugar los museos en esta era de sobreestimulación digital?
Pues están jugando ya, de hecho, un papel fundamental, ¿no? Porque los museos se han flexibilizado mucho, se han modernizado. Ya no es una colección fija, que es siempre la misma, ¿no? Sino que proponen constantemente actividades, recomponen las colecciones, mantienen diálogos a veces con otros museos o con otras galerías, incluso integrando la propia práctica y la experimentación, ¿no? También de la meditación. Yo he visto en el MoMA clases de yoga. Y sí que es verdad que algunos museos en Europa están ya integrando todo esto. Yo, de hecho, sí que cuando yo lancé ARPAZ en Nueva York en 2017, ningún museo tenía en sus contenidos, en sus redes sociales, en sus contenidos educativos, piezas para meditar con obras de arte. Y a partir de que yo lanzo ARPAZ, la National Gallery primero y luego muchísimos otros museos como el Smithsonian o el Museo Van Gogh comenzaron a subir este tipo de piezas como las que yo había preparado o creado a través de ARPAZ. Y bueno, pues ahí sigo en esa lucha, ¿no? Porque sí que creo mucho que esto es algo que va a ayudar a mucha gente.
Sí, pero bueno, que al final tampoco es necesario ir a un museo físicamente, Ignacio, para alcanzar o para intentar esa meditación de la que estamos hablando también. Yo creo que es un mensaje importante, que tenemos que intentar favorecerla o intentar incorporarla pues a nuestra vida diaria, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, desde luego. Y es que yo voy más allá. Yo hago sesiones de meditación, he colaborado con galerías, con estudios de arquitectura, con empresas, pero también, fíjate, también he hecho sesiones en paisajes, frente a la playa, con una puesta de sol, ¿no? Ahora que llega el verano, ese momento que nos gusta tanto de ver caer el sol, ¿no? Que todos nos quedamos extasiados,
sí.
Pues hacer una meditación con eso lo he hecho también. Pero al final cada persona tiene que encontrar visualmente qué me hace sentir bien. Todos tenemos objetos en nuestra casa que nos hacen sentir bien porque son recuerdos, porque nos traen, nos hacen conectar con nuestra infancia. Al final eso es algo muy antiguo, ¿no? El conectar con la estética de objetos o de escenarios o de obras que nos hagan sentir bien, ¿no? Y al final cada persona tiene que encontrar su motivo y el libro de Meditarte le va a dar herramientas para que cada persona pues pueda encontrar su camino, ¿no?
Me gusta además, Ignacio, que en cada capítulo, cuando después de ese recorrido que nos planteas por distintas obras de arte, planteas también una vuelta a la realidad. Porque esto, claro, esto es importante en los dos sentidos. Cuando uno está yendo, pero también cuando está volviendo, no hay que hacerlo o no debemos hacerlo de cualquier manera, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, yo he practicado también el zazen, que es la meditación zen, que es sentarse durante muchos minutos, ¿no? Dejando o tratando de dejar un poco la mente en blanco y retornarla a nuestro centro, ¿no? Y sí que es verdad que esa vuelta a la realidad que suena ya la campana y que dices, ya me puedo mover, menos mal, ¿no? Entonces, bueno, sugiere un poco eso, ¿no? Al final Sí que es verdad que la práctica de la meditación se puede llevar a unos niveles muy altos, ¿no? Yo lo he practicado durante muchos años, aprendí con Samu Sunim, el fundador del templo budista Zen en los Estados Unidos, y bueno, es un poco como guiños. El libro está lleno de guiños que las personas que practican meditación van a saber ver. Y bueno, tiene ese espíritu de querer resultar muy entretenido y una obra que pueda perdurar bien.
Es que para vivir en Nueva York tienes que meditar, sí o sí.
Bueno, eso me pasó, ¿eh? Si me permites la interrupción, yo ya había practicado la meditación y la practicaba de manera autodidacta.
Sí.
Pero a partir de Nueva York, a través de, bueno, cuando empecé a practicar meditación con Samu Sunim, ahí fue cuando ya dije, quiero aprender meditación porque es que esta ciudad es una locura, ¿no?
Claro, es casi una trituradora, ¿no?
Trituradora absoluta. Es una ciudad con unos ruidos infernales y al final pues tienes que encontrar estrategias para desconectar, bien sea escapándote al parque, ¿no? Ahí en Nueva York Central Park, o bien, pues fíjate, pues yo al final entrando de manera muy fuerte en todo lo que es la práctica de la meditación, ¿no? Más reglada.
La verdad es que lo comentabas tú antes, la edición del libro es muy bonita, es súper cuidada. Es un libro, valga la redundancia, muy artístico, con obras que van desde El mar en calma de Gustav Courbet al maravilloso Campo de trigo con cipreses de Vincent Van Gogh. ¿Qué efectos han manifestado las personas que ya han aplicado tu método en su vida cotidiana? Entre ellos, por cierto, que esto es muy mediático y además siempre se destaca, sí. Amaya Montero, por ejemplo, que ha aplicado tu método y, bueno, según dice, le ha ido de maravilla.
Sí, bueno, desde aquí agradecer muchísimo a Maya por prescribir mi libro, ¿no? Me ha apoyado durante todo el proceso y me ha acompañado y desde luego que voy a decir de Maya, ¿no? Es una persona maravillosa, generosa y yo estoy súper, súper agradecido. Pero no solo ella, ¿no? Al final la verdad es que estoy muy contento con la acogida que está teniendo el libro a todos los niveles, ¿no? También por parte de la crítica. Incluso el mercado del arte que yo es que esto lo llevo defendiendo desde hace 10 años, ¿no? Y al principio pues era un poco marcianada, ¿no? Esto de meditar con obras de arte o no era lo suficientemente, o no sabía yo igual explicarlo suficientemente bien, ¿no? Pero a partir de este libro sí que muchos coleccionistas, muchos galeristas están felicitándome y además con muchísima sinceridad y con muchísimo cariño porque realmente, pues eso, la perspectiva que propongo es muy interesante, ¿no? Incluso también para el mundo del arte. Pero desde luego que no sé si me preguntabas por los beneficios, ¿no?
Sí, los efectos que han transmitido las personas que ya han aplicado tu método.
Claro, entonces la meditación, como sabéis, bueno, lleva muchas décadas ya siendo súper estudiada, incluso recetada casi, ¿no? En algunos países se receta paseos por la naturaleza o por museos. Y al final esto es porque todo esto ha sido medido con tecnología súper avanzada, cómo se comporta el cerebro, las personas que practican esta meditación de manera regular, pues sí que es verdad que moldean, por así decirlo, de una manera beneficiosa su cerebro, ¿no? Su mente. Y bueno, pues esto va desde el alivio del estrés, el relajarnos, prevención de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Esas grandes epidemias que sufrimos hoy en día en mayor o menor medida todo el mundo por el ritmo que hay. Pero sí que es verdad que a través del arte, al ser una meditación contemplativa, pues puede ser más amena, ¿no? Y esas personas que igual en un primer momento no lo hayan logrado o que no les haya resultado fácil esa imagen de la meditación que está tan extendida, pues sí que va a ser algo más placentera, agradable, ¿no? Al final somos muy visuales y ese estímulo puede ser más agradable y sencillo y fácil para estas personas que puedan haber tenido dificultades o prejuicios con otras técnicas de meditación.
Te estaba escuchando y estaba recordando precisamente lo que ha reconocido hace poco el cantante de Coldplay, Chris Martin, que en su lucha contra la depresión lo ha reconocido públicamente y, bueno, entre las herramientas que ha compartido con la gente pues para ayudar está precisamente la práctica de la meditación, lo decía.
Sí, 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 o sea, yo todas las conversaciones que tengo con psicólogos que mantengo con cierta regularidad no se cansan de recomendar la meditación, ¿no? Sí que es verdad que hay un punto que al final somos una sociedad que queremos resultados inmediatos, ¿no? Queremos hacer algo de una forma muy, muy rígida y obtener unos beneficios muy rígidos también y que vengan cuanto antes, ¿no? La meditación es un proceso y por eso he dulcificado ese proceso en el libro, porque creo que no hay que, no hay que, no hay que hacerlo de manera violenta ni de manera rígida, sino que simplemente que vayamos acercándonos a ella cada uno de la forma que más bien nos haga. Desde luego que como efecto terapéutico, la meditación, como bueno, como recomendaba Chris Martin y como tantas otras otros artistas, los artistas en general tienen también mucha inquietud con la meditación, porque al final es aplicar y digamos moldear y organizar nuestra, bueno, ordenarnos un poco, ¿no? El que no haya esa especie, domar esa mente para que no nos juegue malas pasadas.
Desde luego. Ignacio, has mencionado muchos museos, eres experto en arte, con esa experiencia también en el Instituto de Arte de Sotheby's en Nueva York. Te voy a poner en una tesitura. ¿Cuál es el mejor museo, según tu opinión y tu criterio absolutamente personal y subjetivo, para aplicar la meditación y para aplicar tu método? ¿A qué museo tenemos que ir? Tienes que elegir uno.
Pues que, fíjate, bueno, a ver, yo cuando estaba en Nueva York había un museo que va a ser muy, bastante desconocido, se llama Rubin Museum. Es una colección privada, pero que al final es un museo de cuatro plantas y está especializado en arte oriental y especialmente tibetano, ¿no? Y hay muchos mandalas, ¿no? Los mandalas son herramientas utilizadas por los monjes tántricos para concentrarse o para meditar, ¿no? Y había pues infinitos mandalas, luego tenía un toque moderno siempre con obras contemporáneas y además había un altar precioso, una sala en silencio impresionante. Entonces, claro, tú te entrabas en ese altar y aunque no fueras budista, pues es que te transmitía paz, ¿no? Era un museo muy, muy único y muy, muy enfocado en ello. Desgraciadamente ha sido cerrado.
Anda.
Siguen desarrollando la labor online, pero lo que es el espacio físico lo han cerrado muy recientemente. Y es una pena porque todas estas propuestas que son muy necesarias para la sociedad, o sea que desde luego invitar a que toda esta metodología de meditación contemplativa sea bueno, pues al menos que se le dé una oportunidad, ¿no? Porque creo que tiene muchos beneficios y muchas cosas buenas y al final pues estas cosas que no permanezcan en el olvido. De todas formas, y te puedo decir otro museo igual porque ese ya no existe, pero
sí,
vamos.
Justo estaba curioseando en Google el Rubin Museum of Himalayan Art.
Exacto.
Pero exacto. Otro que al menos esté abierto.
Pues mira, muchas iglesias o muchos templos tienen sus propias colecciones, ¿no?
Sí.
De sus fondos o de las obras que había en las iglesias.
Sí.
Y normalmente no suele haber mucha gente. Entonces, todos esos museos que se encuentran dentro de iglesias muchas veces son maravillosos, ¿no? Pero desde luego cualquier pequeño museo, que no sea un museo blockbuster, que no sea el Prado, que no sea el Louvre, en una hora que sea más o menos tranquila, eso es una delicia. Eso es una delicia si vas con esa actitud de querer disfrutar de las obras que hay. La verdad es que vamos, yo creo que en mayor o menor medida todo el mundo lo ha podido experimentar, ¿no? Porque el museo es ese protector de ese gran legado que es de toda la humanidad y que es el arte.
Pues mira, me ha sorprendido tu respuesta. Sí, sí, fuera más allá de los museos, como dices, blockbuster, con todo nuestro cariño y respeto, ¿eh? Porque a mí el Museo del Prado me parece el mejor museo del mundo.
Es extraordinario.
Sí, sí, es una cosa impresionante. Pero mira, la colección de cualquier catedral o basílica o iglesia, un pequeño museo, precisamente para llevar esto a la práctica, ¿eh? La meditación a través del arte. Claro, yo entiendo que volvemos al Louvre con la masa humana sacándose fotos delante de la vitrina de la Mona Lisa. Ahí para meditar yo lo veo mal. No es el contexto
complicado,
más adecuado.
Sí, complicado.
Ay, en fin, Ignacio Mateos, Meditarte, un método de meditación que nos hará sentir bien a través de la contemplación del arte. Ignacio, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, de verdad.
El placer ha sido mío y muchísimas gracias por la entrevista, que ha sido maravillosa.